Ser podcast.
¿Sabéis quiénes son estos?
Village People.
¿Quién?
Village People, ¿no?
Eso es. Mañana actúan, Antón.
No está previsto,
sí,
no.
Van a actuar, ¿eh? No está previsto.
Los Village People.
Sí.
Eso ya no está.
Sí, van a actuar.
Van a actuar. Fullana, cuéntale a Antón. Que sí.
Los Village People, no.
Sí.
Serán los hijos.
Hay unas performances preparadas con Andrea Bocelli, con Robbie Williams, con Village People. Van a ser protagonistas en el sorteo de mañana, de ahí que duren una hora 40 minutos.
Ah, qué bien. Va a ser cortito.
Porque sí. habrá bastantes espectáculos.
Va a ser cortito el sorteo con los Village People. ¿Y qué tocarán? ¿Un tema o más, Fullana?
Bueno, de momento lo que sabemos es que va a haber una actuación de Village People, de Andrea Bocelli, y también un show con Robbie Williams.
Ah, muy bien.
Son los tres que han confirmado, al margen de... Ya sabes que aquí el soccer, como decía Romero, se respira bastante poco. Por eso va a haber iconos de los deportes americanos, de los que les importan aquí en América. Es decir, estará representada la NBA con Shaquille O'Neal. Veremos a Tom Brady, que también viene para el sorteo. Jugadores de béisbol, de la NFL, es decir, diferentes protagonistas que no tienen que ver con el soccer, sí puramente en el sorteo, donde Rio Ferdinand y Samantha Johnson van a ser los que van a conducir puramente el sorteo de los grupos de este mundial.
¿Hay expectación, Sara, en Estados Unidos ante el sorteo del mundial? En Washington,
sí. Sí la hay, ¿eh? Y las teles además están ya retransmitiendo contenido relacionado con el sorteo. La CNN, por ejemplo, hoy hablaba de Lamine Yamal, ¿no? Decían que podríamos ver jugar a jóvenes promesas, que veremos a Messi, a Cristiano, etcétera. Y hay expectación. Y por la ciudad también estamos viendo a mucho periodista que ha venido aquí para la ocasión, ¿no? Como Fullana y Meana. Pues la gente, ¿no? Los periodistas estadounidenses que también nos pregunta, ¿no? Que saben que aquí, por ejemplo, hay mucho más interés, pues están curiosos por la cobertura que estamos preparando.
La verdad que en un mundial en el que van a estar Messi, Cristiano, Mbappé, más los jóvenes, más Haaland, más Lamine, más todos los nuestros,
es un mundial.
Pedazo de mundial. Oye, ¿le ha gustado la Casa Blanca, Antón? Sara, que he visto que le has hecho un tour por ahí.
Sí. Bueno, yo creo que sí, Meana.
Ha sido espectacular.
¿Te ha molado?
Difícil tener mejor anfitriona. Me ha gustado muchísimo. Es como las películas, ver la sala de prensa, ver la puerta por donde acceden los presidentes cuando vienen a ver a Trump. Y luego también mola ver cómo es el día a día de la prensa que sigue la Casa Blanca. Sara ya tiene muchos contactos, se mueve muy bien por los pasillos. Y la verdad que sí, me ha parecido como de película y me ha encantado ir a hacer la conexión para ser deportivos a la Casa Blanca.
Esto no se puede visitar.
Pero no, a todo esto, la sala de prensa, esto no lo dices, ¿eh? Sí. Pero es más pequeña de lo que la gente se imagina. Me puede decepcionar un poco, pero no. Hemos estado bien y no te ha decepcionado.
Pero esto no se puede visitar si no tienes alguien que te... ¿no? La Casa Blanca no puede entrar ahí, tienes que tener un permiso.
España no pudo entrar.
Exacto. Tengo que acreditaros yo al poder estar ahí como periodista recurrente, ¿no? Que va regularmente allí. Y luego te tienen que escoltar, ¿no? No puedes ir a cualquier hora, sino que hay dos puntos de entrada, uno a las 8:30 a.m, es el que hemos el que hemos utilizado con Meana, y otro a las 12, o sea que es muy restringido y hay mucho
bien
control.
Verlo,
hay
verlo
control
dentro,
como
¿no?
sí.
Y con Meana habrán redoblado la seguridad.
Claro, totalmente.
¿Cómo van las obras del salón de baile? ¿Cómo está eso?
Sí, se ve ahí un túnel transparente, la verdad un poco feo, ¿no? En el otro lado de ahí no podemos acceder, pero se ve un largo túnel que es por donde pasan pues todos, ¿no? Los obreros, las máquinas, etcétera, y a veces ponen música, no sé si es en días así aleatorios, de repente tú vas a hacer tu conexión y hay música a todo trapo que tenemos la teoría los que estamos ahí que es un poco para tapar el sonido de las obras, pero sí, ya hace unos meses que están unas calles acordonadas y nos fastidia un poco, la verdad.
Y ahora está decorada de Navidad, que he visto un vídeo de la primera dama que se ha gastado un dineral en decorar la Casa Blanca. Se ha hecho un vídeo.
Sí. España no entró porque contó Maroto en las que no estaba Obama, que sabía que iba a recibirnos Obama y al final no llegó Obama y no pudimos entrar.
Que no entrase Maroto, eso es que me parece lo más normal del mundo. Que no entrase. La noticia es que hubiese entrado Maroto.
Imagínate que entra Maroto en la Casa Blanca.
Maroto se le da muy bien la Casa Blanca.
Con lo diplomático que es.
Meana, ¿a qué hora mañana el sorteo? Lo damos en el carrusel, por supuesto. ¿A qué hora empieza el show?
a las 6 de la tarde hora española, cuando sean las 12 aquí en Washington, y con la sensación de que hay un rival complicado en el bombo 3, que es Noruega. Habitualmente no se clasifica Noruega, tiene a Haaland como gran estrella, y aunque sí que pueden coincidir y van a coincidir dos selecciones europeas en la mayoría de los grupos, si España no le cae la europea del 2, que son Croacia, Suiza o Austria, podría aparecer Noruega en el 3. Es un grupo muy sencillo, van a clasificarse la mayoría de las selecciones, solo caen 16 de 48 en la primera fase porque pasan los dos mejores primeros de cada grupo y de los mejores terceros 8, así que es muy difícil.
En vez de 8 grupos, en vez de 8 grupos de 4, como hasta ahora era tradicional, pasamos a 12 grupos también de 4. Los dos primeros pasan y los 8 mejores terceros, ¿no? Esos.
Correcto, solo caen 16 de 48, entonces no es tan importante como otras veces, pero, por ejemplo, un grupo difícil podría ser Colombia, Noruega y Ghana, Uruguay, Egipto e Italia, y un grupo muy sencillo podría ser Austria, Uzbekistán y Curazao, por ejemplo.
Claro, es que dice Meana Italia, en el bombo 4 porque tiene pendiente la repesca.
Claro.
Todos los que ganen las eliminatorias de la repesca, sean de la federación, confederación que sea, van al bombo 4, sea el equipo que sea.
Es muy difícil que nos toque, según la estadística que pasa FIFA, hay un 2% de posibilidades de que nos caiga uno de los europeos de la repesca. Al haber tantos condicionantes previos, lo normal es que nos caiga un europeo del 2 o del 3 antes que uno de los de la repesca. Como digo, un 2% de que nos toque la repesca de Italia, por ejemplo. Pero, eso, quitarte a Marruecos o a Colombia o a Uruguay o a Croacia del 2 estaría bien. Y luego yo sí que creo que, aunque este es, repito, un grupo sencillo porque se van a clasificar casi todos.
Ya.
No es igual ser primero que segundo, no es igual que quedes en un grupo o en otro porque luego los cruces se complican, y yo preferiría evitar a Noruega para no jugar contra Haaland.
¿Pero qué queremos? ¿Un grupo interesante o un grupo tirado?
Yo un grupo interesante.
Claro, sí, claro. Yo tirado.
Imagínate que nos toca en la primera fase Ecuador, Túnez y Nueva Zelanda.
Pues no la damos en la SER.
Es que me gusta a mí.
Pasamos directamente, pasa, Romero, a octavo.
Ahora lo dirá Axel, porque eso está muy bien, que nos reímos mucho, que tal, pero que al final, más allá de grupo interesante o no grupo interesante, es importante quedar arriba, quedar primero, porque los cruces al final…
Para evitar a Argentina, entre otras cosas.
Correcto, son los que marcan el futuro del campeonato del mundo. Entonces yo prefiero un grupo en el que nos clasifiquemos primeros, el que sea, pero primero.
Le pregunto a Axel por los posibles rivales, pero Fullana, ¿cómo venía Luis de la Fuente? Que has venido en el mismo vuelo con él, ¿no?
Sí, venía gran parte de la delegación española con Luis de la Fuente, Caranca, venían acompañados con dirigentes de la Federación Española de Fútbol, han coincidido en el vuelo con Lionel Scaloni, que, seleccionadores de las dos selecciones más importantes ahora mismo en el ranking internacional, en el mismo vuelo, con Roberto Carlos, con Iker Casillas, en el vuelo que ha salido directo desde Madrid, aprovechando que Scaloni, ya sabéis, vive en Mallorca. Y bueno, lo he visto con ilusión, con ganas de esperar a ver qué sale mañana, tener un grupo que sea bueno para España y sobre todo con una consigna clara por parte de los dos: quedar primeros de grupo para evitarse hasta una hipotética final España y Argentina. Eso lo tenía muy claro Scaloni y también lo tenía bastante claro, claro, de la Fuente.
Bueno, sería la
leche. Yo estoy, Manu, esperando a De la Fuente en su hotel, a De la Fuente y a Caranca. Vienen con muchísimo retraso por culpa del tráfico que hay en Washington ahora mismo. Pero este hotel es un poco romería porque es el hotel de todos los selectores y hay prensa en directo de muchísimos países. Pero en teoría, antes de que termine el larguero, contaremos la llegada de la Fuente.
Vale.
Y es posible que podamos charlar con Héctor Caranca. Es posible.
Pues venga, hoy te esperamos. Y para acabar, Sara, cuéntanos entonces en qué consiste lo que tiene esa gran sorpresa que le tiene preparado Johnny, ¿no? Según Donald Trump, Johnny Infantino, ¿no?
Sí, lo de Johnny, bueno, ya lo había dicho otras veces, pero yo lo he escuchado y he cortocircuitado un poco, la verdad. Él va lo sencillo, Johnny es demasiado complicado.
No, Johnny, ¿no? ¿Por qué Johnny? Siendo Johnny mucho más fácil.
Claro, sí. Exacto, lo americanizamos todo aquí. Claro. Bueno, yo deciros que Trump, como no, tiene una agenda frenética, o sea, ahora está a punto de presidir el encendido de luces del árbol de Navidad de Washington, un árbol enorme, pero hoy ha recibido a los presidentes, lo habéis comentado, de Ruanda y de República Democrática del Congo, ¿no? La Casa Blanca había mediado un acuerdo de paz entre los dos países, y hoy Trump ha estado ahí presidiendo la firma del alto al fuego, pero Trump tiene al Mundial en mente y a Johnny, ¿no? Y prueba de ello es que en ese acto, para fraguar el acuerdo, estaba ni más ni menos que el mismo Infantino. Y Trump le ha dedicado estas palabras, lo escuchamos.
Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any
country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even get close, and you have a big event on Friday.
Bueno, básicamente él presume de que se han vendido más entradas que nunca, que ningún país en la historia de todos los mundiales en esta fase. Esto hay que verificarlo bien, yo no he tenido tiempo hoy, pero bueno, él anticipa, y es muy suyo, muy de su estilo, que el evento será lo más, ¿no? El sorteo, donde a ver a quién cae este premio del FIFA de la paz. No ha hablado sobre el premio hoy, ¿no? Y dos detalles curiosos, aparte de lo de Johnny, segundo, Trump habla de
Kennedy. ¿En quién más podría recaer el premio de la paz? Si no cae
en Meana.
Luis de la Fuente.
Bueno,
parece que candidato en serio.
A Luis de la Fuente le pega un abrazo allí a Trump que lo deja doblado.
Vale, ¿y qué más, Sara?
Bueno, no, eso, que esto se celebra, un dato curioso, sí. En el Kennedy Center, es ahí donde ha estado Meana todo el día, ¿no? Es el centro cultural donde bueno, es un emblema en Washington, y Trump ha bromeado con que es el Trump Kennedy Center, ¿no? Como si fuera suyo, porque cuando llegó al poder, básicamente Trump se dedicó a eliminar todos los espectáculos que consideraba demasiado liberales, ¿no? Los woke, por ejemplo, se cargó la actuación del coro gay de Washington, que es una actuación que cada año, bueno, están ahí en el Kennedy Center, y ahora pues lo utiliza para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como el sorteo del Mundial. Ha anticipado, como decías, que será todo un éxito, y ha bromeado con que se está ganando muchos enemigos, incluso porque no puede regalarles entradas. Esto ha dicho.
I make a lot of enemies telling people I'm sorry I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny.
Thank you, Johnny. Bueno, le ha felicitado otra vez. Y todo esto, claro, con los presidentes africanos al lado. Es que, claro, este es la foto, ¿no? Este es el cuadro. Antes de firmar un alto al fuego, y bueno, es verdad que quizás está allanando el terreno para recibir quizás mañana el premio
pinta.
FIFA de la paz. Y él lo tiene todo pensado.
¿Qué buscará Donald Trump de Johnny? ¿Qué buscará?
¿Qué busca Johnny? ¿O Johnny de Donald Trump?
Johnny de Donald Trump. De Johnny seguro que busca algo de Trump y se sabrá.
Hay que recordar que se lo llevó a Arabia Saudí al viaje en el que la empresa de Trump firmó construir 3 o 4 resorts, y iba allí porque Infantino conocía a los dirigentes de los países.
No descarta que sea el futuro Elon Musk y que entre en el gobierno de Donald Trump.
¿Cómo puede acabar esta historia?
Es muy sencillo. Es el país que más pasta ha puesto para organizar el campeonato del mundo, y Infantino lo lleva donde más pasta le dan.
Claro.
Sí, no, pero que esto se decidió antes de que entrara Trump.
Claro, hombre, ahora no le va a dejar tirado, claro.
Pues nada, a falta de Nobel de la Paz, el premio de la paz de la FIFA que le entregará mañana Johnny Infantino a Donald Trump. Antón, ibas a decir.
Hay dos apuntes más, Manu. Hemos ido a varias mesas redondas de gente importante, entre comillas, del fútbol, y los más teóricos, los Dunga, los Arsène Wenger, no quieren meter a España entre las favoritas. Dicen que sí, que juegan bien, bueno, son más de Francia, Argentina, pero luego hay un montón de exfutbolistas canadienses, mexicanos, estadounidenses, ingleses, la que fue seleccionadora de Estados Unidos durante más años, que todos ponen a España favoritísima y tienen ganas de ver a Lamine Yamal en directo. Y como se habla mucho del techo del Bernabéu y jugar los partidos cerrados, ha recordado hoy Alexis Lalas que este va a ser el primer mundial en el que 4 estadios van a ser cerrados, y que varios seleccionadores creen que puede influir en los partidos, que no es igual jugar indoor que outdoor, y menos con el calor que va a hacer aquí en verano, y que hay 4 sedes del mundial en el que se va a jugar con techo los partidos.
No sé si eso es mejor o peor con el calor que hace en verano. No sé provoca más calor, salvo que tengan aire acondicionado los estadios.
Y más sedes que se han quedado con techo cerrado, que se puede jugar.
Bueno. Oye, y por cierto, sobre las sedes, a ver, hay mucha expectación por saber dónde pueden ir países como Irán o Haití, ¿no? A ver qué pasa con el sorteo y con dónde pueden acabar estos dos países, ¿no? Antón, Sara.
Es un marrón para la FIFA, es un marrón para Infantino, Sara, porque el tema de los visados es importante. Ayer explicabas que va a dar pocos, pero sí, no es igual que jueguen en una ciudad o en otra.
Claro, o en un país o en otro.
Totalmente, no sé si me escucháis.
Sí, sí, te oímos, Sara.
Sí, totalmente. Bueno, y el tema es que, claro, no van a poder a ir fans, ¿no? Porque solo habrá visados para familia, para personal y para jugadores. O sea, que ya veremos también esto.
Si van aficionados, que acaba. Sí, se lo tienen que pensar. Bueno, dicho lo dicho, Axel Torres, pues no sé, ¿qué te parece? Si estás de acuerdo un poco con los pronósticos que hacía Meana de los más difíciles del Bombo 2, del Bombo 3, ¿Noruega es el gran hueso a...?
A evitar. Sí, a ver, yo creo que el gran hueso a evitar evidentemente es o Noruega en el 3 o Italia en el 4, es decir, los dos no te pueden tocar, por lo tanto tienes que intentar que no te toque ninguno de los dos, ¿no? Luego parece evidente que te interesaría quizá más que el europeo te tocara del segundo bombo, porque en el segundo bombo los peligros fuertes son que te toque un Marruecos o un Colombia, por ejemplo, ya que los europeos de ese bombo pues quizá dan menos miedo.
Croacia, Suiza y Austria, ¿no?
Sí.
Estos tres.
Son buenos equipos, sobre todo Suiza y Croacia, pero yo creo que como luego tienes que combinarlos con los de otros continentes, lo más peligroso es que el europeo que te toque sea Noruega del 3 o Italia del 4 y que del 2 te caiga Marruecos o Colombia.
Uf, eso sería un grupo muy, muy puñetero, ¿no?
Sí, y bueno, Antón ha dicho creo que la combinación más difícil ha metido a Ghana en el 4, ¿no? Ha metido
sí,
a...
Sí.
Sí.
A Colombia del 2, porque es verdad que si te toca Ghana del 4 no te puede tocar Marruecos del 2, por lo tanto la combinación más dura pues podría ser Colombia del 2, Noruega del 3, Ghana del 4, pero bueno, también hay otras alternativas.
Uruguay, Egipto, Italia también sería difícil en caso de que el del 4 sea Italia, que repito es una probabilidad muy baja. Pero eso, Uruguay, Egipto, no digo Egipto porque no puedo poner Marruecos, al poner ya, Egipto claro. Ya no puedo poner Marruecos, son combinaciones varias.
Sí, o Argelia, que tampoco está lejos del nivel de Egipto. Argelia es buen equipo también.
¿Escocia qué tal?
No, es más flojo.
Un rival flojito, aunque
sufrió. Ya no ganó.
Sí, sí, por eso decía, me acordaba de aquel partido, pero bueno. Ahora, creo que es el segundo mundial al que vamos con la sensación de que no solo nosotros nos sentimos favoritos, sino que nos ven como favoritos, más allá de que alguno haya dicho, no, juegan bien y tal, pero nada. Pero la sensación de que vamos a este mundial como favoritos.
Bueno,
así nos ven.
Sí, yo creo que España y Argentina son las dos favoritas para todo el mundo. Francia está ahí, Portugal está ahí, Inglaterra está ahí, Alemania está ahí. Entre estas seis tiene que estar, yo creo.
¿No metes a Brasil?
Bueno, pues la meto la séptima.
Creo que digo, un mundial en el que Brasil no esté entre las seis favoritas es noticia, ¿no?
No, puede ganar, evidentemente, pero yo veo a seis antes. Hoy, si el nivel de Vinicius y de Rodrigo y de alguno más, Estebao, por ejemplo, Estebao es un jugador que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo llega al mundial, ¿no? Si crece tanto como para ya ser el extremo derecho titular, vamos a ver cómo resuelven la posición del 9, porque a veces han puesto a Mateus Cunha. Hace 3 años estaba todo el mundo aquí convencido de que Endrick iba a ser el 9 de Brasil en este mundial.
Sí.
O sea, ahora parece una locura.
Sí. Hace un año teníamos ese debate. Vamos, ¿será Endrick el 9 de Brasil?
Saldrá cedido y va a jugar. Vamos a ver.
Pero que esto ahora es una locura. Y hace 2-3 años, recuerdo ese momento de ese amistoso que se jugó en el Bernabéu, que todo el mundo estaba convencido de que la delantera de Brasil en el mundial siguiente era Vinicius, Rodrigo y Endrick.
Sí, sí.
Titulares todos. Y ahora parece evidente que no va a ser así.
Fíjate cómo han progresado. ¿Qué manera tan diferente han progresado Estebao y Endrick? Saliendo de, ¿no?
Sí, Estebao es más joven y yo creo que desde muy joven se le ha visto que tiene un talento diferencial. Yo creo que es uno de los jugadores que puede competir con Lamine Yamal en ese rol, porque además se parecen un poco. Los dos juegan en la banda derecha, son zurdos, son desequilibrantes, tienen uno contra uno, se van hacia adentro, hay paralelismos muy, muy lógicos, y puede ser uno de los que le discuta ser el rey del fútbol en los próximos años a Lamine.
Carleto fue finalista en del Mundial en el año 1994 porque era el ayudante de Arrigo Sacchi.
Correcto.
En la selección que nos eliminó a nosotros y que perdió la final precisamente con Brasil.
Sí, sí.
En los penaltis. Carleto era el ayudante.
En Pasadena.
Ya prometía, Carleto.
Ya prometía. Era muy simpático, como luego se ha visto a lo largo de su carrera, muy amable.
Sí, como siempre, Luis de la Fuente. esa simpatía.
Por ahí, por el estilo, también. Más o menos.
No, le queda bastante mejor a Gallego Carleto que Luis de la Fuente.
Sí. ¿Creéis que si gana España el Mundial, Luis de la Fuente ya recibirá, será absuelto definitivamente en este Sanedrín por los siglos de los siglos? ¿Podría recibir el premio de la paz de Infantino?
De Luis de la Fuente
se lo pasaría a Infantino.
Por ejemplo, tú, ¿no?
Nadie en su sano juicio puede dudar de Luis de la Fuente como seleccionador.
Talavera, ¿qué necesita hacer Luis de la Fuente para que reciba ya?
No, pero yo creo que te lo está explicando perfectamente Julio Pulido. Vosotros
sí, es el más indicado para explicarlo.
Vosotros
tenéis la intención de que hay que comprar el pack entero. Y lo que no, lo que alguno de esa mesa no consentís es que podamos decir que él se equivoca con algunas declaraciones o con algunas afirmaciones.
Bueno, la última
lo dijimos nosotros, lo dijo.
La última ocasión en la que se ha equivocado gravemente.
Ya pidió perdón, ¿no?
Que no solo se ha equivocado, sino que ha mentido. Fue mintió, con el
no, pues ha pedido
y
perdón.
Y gravemente, no, gravísimamente.
Para mí,
mentir
es grave.
No, es que yo
pido perdón.
Te digo una cosa, me resulta inexplicable que Marisa y el presidente de la federación lo mantengan en el cargo.
Pero perdona, pidió perdón por el gesto.
Cuando uno se equivoca y pide perdón, se acabó el tema. Ha pedido perdón.
Vamos a estar aquí en la noche previa al sorteo del Mundial hablando del gesto de Luis.
Alguno prefiere que no ganemos el Mundial para que no sea grande más.
Que no.
Sí, algunos sí.
En lo deportivo,
para evitar que se siga agrandando, alguno prefiere que no gane el Mundial.
Es imposible que se agrande más.
Bueno, pues como gane la segunda estrella, te voy a saludar a ti en directo.
Voy a decir una cosa. Ganar el Mundial es muy complicado. Solo lo gana uno.
Total.
Toda la gente que está esperando que Luis de la Fuente se pegue un leñazo para decir
eso, ya no hay nadie.
¿Pero quién?
Déjame decirlo. No, es que no te lo voy a permitir.
Bueno,
no hay nadie.
Ya está, claro, es que no te lo voy a permitir. Qué frase más fea. Eso no te lo voy a permitir. Es muy feo.
Es una frase fea. Pero no te lo voy a permitir.
Pero no te lo va a permitir.
Bueno, yo tengo. Yo tengo la sensación.
Se pegue el trompazo.
Como no tengo la certeza.
Como si la había para que se la pegara Luis
Enrique. Como no tengo la certeza de. No tengo los nombres. Como no tengo los nombres, no lo puedo decir. Pero yo tengo la sensación de que hay mucha gente esperando a que Luis de la Fuente se la pegue en el Mundial para decir, ya decía yo que este no era el seleccionador que necesitaba.
Es que primero que eso no lo dice nadie.
Que no lo dice nadie.
Que no es el seleccionador ideal, no lo dice nadie.
No lo dice nadie ahora.
Nadie. Bueno, efectivamente. Bueno, no. Te recuerdo que aquí, en este estudio, fue el primer sitio donde se dijo que desde dentro de la federación dudaron de Luis de la Fuente.
No, lo conté yo.
Que tienes a tu izquierda.
Creo que en la federación hay 500 personas.
Es lo quería cargar.
Pregunta para Axel Torres, y enseguida escuchamos lo que ha dicho Luis de la Fuente, por cierto, sobre Lamine, en una entrevista a la CNN, a la CBS. En la CBS.
Que Luis de la Fuente, aparte del tema de Lamine, no cae bien en Barcelona, ¿no? No cae bien, ¿no?
Porque no soy el representante de Barcelona.
No, pero ya que estás aquí, te pregunto. Porque
bueno, de Chiclana no eres, ¿eh?
Estaba en alguna comida con compañeros que te lo cuentan porque, oye, está así a la selección, dice, es que Luis de la Fuente, allí no cae bien.
Por la calle.
No sé, a mí me cae bien. O sea,
habrá gente a la que sí, habrá gente a la que no. En Barcelona sí que se cree que lleva demasiados jugadores del Barça, pero es que lo cree mucha gente del Barça. Y que los lleva a veces cuando no están físicamente al 100%, cuando están tocados. Hay gente que piensa eso. Pero es que ese mismo argumento también lo he escuchado desde el otro lado. Es decir, he escuchado que desde Madrid hay gente que piensa que la federación le regala internacionalidades a los jugadores del Barça,
que lleva demasiados.
Y en Barcelona que quieren que los deje para el club, ¿no? O sea, que es un argumento que se usa para los dos lados, pero vamos, si caen mejor o peor, hay gente de todo.
Mira, a ti te cae bien, ¿no?
¿A quién?
A ti te cae bien Luis de la Fuente.
A mí me parece un muy buen entrenador.
¿Y la pregunta que te ha hecho Gallego?
Si me cae bien. No, es que no le conozco personalmente.
No le conozco personalmente. Es un tío majo, hombre.
No le conozco, no he estado nunca con él.
A ver si te crees que Talavera y Pulido que le matan le conocen.
No, vamos, le conozco por lo que veo de él.
Eso
mí es suficiente.
Ojalá. Antón, ¿crees que hay posibilidades de saludar a Luis de la Fuente esta noche en directo aquí? No.
Si llega el coche, estoy aquí esperando como puesto por el ayuntamiento.
No tengo
otra cosa que hacer que pegar un abrazo al seleccionador.
Espero que no vaya oyendo el larguero en el coche ahí en Washington. Que por la aplicación,
seguro que lo va haciendo.
Seguro que por la aplicación lo conecta allí con él. Sí, porque.
Pues que oiga que nos parece. Que mire, si no, nos está pero, escuchando pero... señor de la Fuente en ese taxi, todos pensamos que es un gran seleccionador. que nadie le diga lo contrario.
Que es el que es el mejor seleccionador posible.
Ahora, eso haciendo, se piensa ahora.
Vaya promo que vamos a hacer con estos cortes de pulido.
Que lo está haciendo de cine y de categoría.
Pero.
Y que está. No, no, que no hay ningún pero.
Venga, pero sería bueno que no mintiera, por ejemplo.
Por favor.
Julio, te queda horrible.
Te queda horrible, Julio.
Venga, hay gol.
Pido perdón.
Ya pidió perdón.
Se enfada Romero que en la previa de un sorteo no podemos estar diciendo eso.
Álvaro Benito, ha hablado el seleccionador sobre Lamine Yamal.
Y en unos términos tan bonitos como los siguientes. En la CBS acerca de Lamine Yamal.
Le he conocido desde que era un niño, con 16 años. Hemos tenido una relación muy cercana. Hemos tenido muchas conversaciones. Casi de padre a hijo, ¿no? Y eso lo valora y lo ha agradecido siempre. Él escucha bien, escucha mucho cuando se le trata de interpreta que le tratas de ayudar. Yo todo lo que le he dicho siempre, siempre ha sido para ayudarle, para beneficiarle y para que entienda que los primeros interesados en que a él le vaya bien somos nosotros.
Y luego ha dicho que puede llegar al nivel de Messi o Maradona.
Joder, de Messi, ¿alguno más?
Ahí está,
lo escuchamos.
Sí, creo
que ha dicho algún jugador más, ¿no?
Dale.
El margen de mejora que tiene es fantástico. No sabemos hasta dónde puede llegar. A mí no me gustan las comparaciones. Messi es un futbolista excepcional también. Y también tiene posibilidades de conseguirlo. Todavía no ha llegado. No hay que conformarse nunca. Él tiene que exigirse. Esa autoexigencia tiene que ser la principal virtud. No esperar que te vengan a ayudar desde afuera. Puede llegar a ser un jugador de época, de histórico, como Messi, o como Maradona, o como Cristiano, pero depende mucho de él. Nosotros vamos a ayudarle todo lo que podamos, pero depende mucho de él.
Depende de él, siempre dice.
Me mandaron mensajes si habías querido obviar a Cristiano por algo o no.
Para nada.
No, Messi y Maradona o Cristiano.
No, básicamente que aquí en el corte me aparece Messi y Maradona y no me aparece Cristiano.
Y depende de él.
Ahora le mete presión, ¿eh?
Le mete presión porque sabe lo que hay.
Primero, sabe lo importante que es Lamine para la selección. Le quiere cuidar, le quiere mimar. Es un padre casi para él como si hubiera sido mi hijo. Hay que guiarle. Él escucha mucho, se deja asesorar por los que le hablamos. Y luego, a la vez, le mete una presión de... Bueno, una presión. Decir que puede llegar a la altura de Messi o Maradona o Cristiano es mucho decir.
Bueno, el día que estuvo aquí.
Por el seleccionador que le conoce desde que tenía 16 años.
El día que estuvo aquí, sentado en este sitio, dijo que con Lamine Yamal, más que una.
Sí.
Que ejercer de entrenador en el aspecto futbolístico, había que ejercer de educador. O sea, lo dijo claramente. O sea,
Seguro que le preguntamos eso aquí en España y dice, bueno, no hay que... Pero yo creo que allí
se ha soltado.
Ha soltado un titular, sí, un poco más, ¿no? Compararlo con Messi y Maradona.
Quiere decir que depende de él, que ese camino que no se equivoque, que no se venga arriba.
Es una sensación porque yo no tengo el día a día de Lamine en Barcelona, pero yo tengo la sensación de que veo un Lamine mucho más normal cuando está en la selección que cuando está en el Barcelona.
Y también la tiene Luis de la Fuente.
Pero es que su sitio natural es el Barcelona, donde pasa más tiempo.
Sí, pero ¿no? Claro. Donde ha triunfado y la ha roto ha sido con la selección española.
Bueno, el año pasado con el Barça
Donde Lamine se destapó en la selección española, en la Eurocopa, si en el mundo solamente lo conocen.
Por
eso es verdad.
Hay partidos del Barça que son mucho más vistos en el mundo que los de la selección española.
¿Dónde le conoció el mundo?
Le conocieron ahí, pero
en la Eurocopa.
Pero los partidos del Barça se ven más que los de la selección española. Quería decir una cosa sobre esto.
Despedimos a Sara Canal y seguimos con más temas.
De la BBC sobre Lamine. Este mundial es histórico para España porque es la primera vez que vamos a ir a un mundial con un balón de oro de hace dos años, que es Rodri, y el segundo último clasificado del balón de oro. Que nos da un escaparate que, aparte de ser campeones del mundo, todos sabemos cómo funciona esto, los jugadores son...
Y más allá de eso, Gallego...
Eso no lo hemos tenido nunca.
Más allá del balón de oro, con la sensación de que llevamos al heredero. Que eso incluso en 2010 llevábamos un equipazo. Teníamos top 3 en prácticamente todas las posiciones. Sí. Top 1 para mí, por ejemplo, en la portería, en algún central, lo teníamos en el centro del campo. Pero tenemos la sensación de presentarnos en el Mundial con Vitola de favorito, que eso en un Mundial no te da nada, porque hay 6, 7, 5, más o menos ahí.
Y jugadores top.
Jugador top, el heredero está en España. Luego ya veremos a ver qué pasa.
Sara, mañana más, que fantástico todo lo que nos has contado. Envidia nos da Antón Meana porque le hayas enseñado la Casa Blanca y ya a ver si hacemos una escapada allá a Washington.
Ya iremos.
Hombre, yo os espero con los brazos abiertos, ¿eh?
Pues no.
Sara, y si le puedes tú recomendar, por favor, a Fullana el tema de los hoteles, para que tiene cocodrilos en el bolsillo, Fullana, para el verano, que no nos encontremos nada raro, ¿vale? Tú que lo controlas eso.
Yo lo controlo, yo sé que está en un hotel muy mítico, no sé si puedo decirlo, pero bueno, es muy cerca, intentaron asesinar a Ronald Reagan.
No sé, bueno, nosotros no hace falta que sea mítico, con que sea aseado nos vale.
Ten cuidado, Juliana.
Que tenga gimnasio.
Que tenga gimnasio, ¿no?
Por favor. Bueno, yo sabes que si no...
Sí, que tenga gimnasio o uno que esté enfrente.
Uno que esté al lado.
Exactamente, es más importante eso que... Como si no tiene habitaciones. Que tenga gimnasio es más importante.
Si tiene literas va bien, ¿no?
Hasta, exactamente. Hasta mañana, Sara. Adiós, un beso.
Un beso.
Chao, hasta luego. Sara Canal, nuestra corresponsal allí en Washington. Pausa y seguimos, pendientes de que Antón Meana nos pida paso con algún prota y tenemos que hablar de más temas, que ha hablado hoy Joan Laporta y le ha mandado otro mensajito a los madridistas, al madridismo y a Florentino Pérez. Vamos a oírlo. Vale. Están subiendo, estaba diciendo, vale, que lo pasen por allí, porque están subiendo el trofeo de... Ha entrado el trofeo de las 500 millas de Indianápolis, de Alex Palou.
¿Un trofeo o un cohete?
¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto el trofeo de Alex Palou?
¿Dos metros?
Dos metros. La copa que le dan, el trofeo que le dan al ganador de las 500 millas de Indianápolis, Alex Palou, que vamos a hablar enseguida con él, que está por ahí. Pero antes de Alex Palou, Santi Ovalle, Barcelona, buena nit.
Buena nit, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha hablado Joan Laporta y mensajito al Madrid, ¿no?
Sí, ha repasado las relaciones con el Madrid, cómo están. Ha explicado su versión de cómo se rompió lo de la Superliga. Según Laporta, le encargaron que mediara con UEFA. Llegó él a un principio de acuerdo con Zeferin y cuando Laporta se lo trasladó a Florentino, a la Superliga, el presidente del Madrid no quiso aceptarlo. Y ahí fue cuando decidió Laporta volver a la UEFA y dejar el barco de la Superliga. Y en un momento de la conversación le han preguntado por las diferencias entre el palco del Madrid y el palco del Barcelona. Y Laporta ha dejado esta frase.
Yo diría que el Madrid representa el poder y el Barça la llibertat. Ja, sí. No sé si es fan negocis a la llotja del Bernabéu, jo no n'he fet. Que pot ser propens a fer-ho, home, hi ha poder. I aquí, doncs, és una altra història, que potser estem més per temes de democràcia, llibertat i dels altres valors.
Dice que no sabe si se hacen negocios en el palco del Bernabéu, que él no los ha hecho, pero que es un sitio propenso al poder y que el palco del Barcelona es más propenso a la democracia, ha dicho algo así. Y que,
no, vaya, no, algo así frase, no, ha dicho eso.
Sí, sí, eso ha dicho. Pero me he olvidado de la última palabra que había dicho en el tramo final del corte. Pero la frase está clara, ha dicho sí. Que el Madrid va de poder y el Barça
la libertad.
Defiende la libertad.
Bueno. Le ha faltado enunciar de la siguiente manera: madridismo o libertad, sí. Imitando a algún otro.
Sí. Bueno, yo es que Laporta, bueno, pero ¿y la gente que le aplaude? La gente que le aplaude.
Bueno, esto esa, hay que decir que es en un foro, que organiza La Vanguardia, con, bueno, cientos de personas, lectores de La Vanguardia, que
no, por eso. Me da igual el foro donde lo digan. Bueno, quiero decir, que diga esa gilipollez y que la gente responda con una cerrada ovación me parece tremendo.
Pero es como los compromisarios del Madrid, lo mismo, claro, o los del Barça.
Sí. No, lo que mola de Laporta es que dice esto y no se descojona. O sea, quiero decir que se queda serio el tío y se lo cree. O sea, o parece
que. No, yo creo
que
no se lo cree, lo que pasa que. No,
hace ver que se lo cree, pero.
¿Sabes lo que pasa? Que va a ganar las elecciones de calle.
Ah, bueno, claro.
Bueno, porque claro. Porque
la ganó con una lona.
Eso sí que es terrible.
¿Qué te parece, Axel? El mensaje así un poco, ¿a qué te suena?
No, ahí es un mensaje que en Barcelona tiene
calado, ¿no?
Bastante calado, Es decir, no es una... O sea, a Romero le sorprende que haya gente que lo aplauda. Me
sorprende
pero,
mucho.
Bueno, pues hay mucha gente en Barcelona que sí que identifica al Real Madrid con lo que es el poder del Estado y al Barcelona con una cierta disidencia. Eso es algo que está bastante instaurado en la sociedad catalana.
Pero ya han viajado poco. Y la modernidad debería haber cambiado esa percepción, ¿no?
Se han movido poco esos. ¿Ah?
Yo te digo que es un mensaje que hay mucha gente que lo compra. Sí, sí. Hay mucha gente que lo compra.
Vamos a volver locos.
Espera, Talavera, que no te oímos. Ahora.
No, que digo que también tampoco vamos a aquí vivir espaldas de la realidad. Sí, hay que ver la lista de ministros que hay todos los días en el palco del Bernabéu y no pasa nada por decirlo.
Si esto es un foro de libertad, cada uno, oye, si tú quieres aplaudir esas palabras de Laporta, las puedes aplaudir.
No, que yo no las aplaudo. Yo ni aplaudo eso ni a los compromisarios de de hace dos semanas, tampoco os aplaudo, pero es lo mismo, es público afín y es claro que aplaude a lo que quieren oír. Ya
¿y
está,
el Barça no tiene poder en Cataluña?
Bueno, no van, al palco no va gente como...
Digo, porque yo en el palco del Camp Nou también veo...
La verdad es que el palco del Camp Nou es bastante, bastante light y bastante...
Sí.
Es decir, van artistas, van algún cantante tal, pero políticos pero, y sobre todo políticos nacionales van pocos.
No van allí, ¿no?
Pocos.
No van allí,
jueces,
nadie
y, jueces allí,
¿no?
Supremo, y jueces del Supremo.
Cantantes, pero de
Supremo,
segunda
Supremo,
fila, ¿no?
Nada,
o sea, gente,
que, bueno, pero,
gente,
pero
abren, y actores secundarios.
Es una obra social. No, una obra social.
Van dentro bueno, institucional.
Si quieres te leo la última lista del palco del Barça.
Yo estoy mucho palco del Barça.
Que nos vea la lista. A ver,
está mucho palco del Barça con Núñez y con la...
A ver, la última lista del palco del Barça.
Mientras que la busca en el móvil, que está ahí.
La busco, a ver.
Pero de todas maneras, a mí lo que pasó con Florentino y pasa ahora con Laporta. A mí lo que me sorprende es que manejen a la gente de la manera que la manejan cuando han estado de la mano hasta que esto se ha roto y en el momento que se rompe ya no somos amigos y nos ponemos a rajar el uno del otro.
Sí, un par de meses.
Habla políticos catalanes.
Políticos catalanes.
A ver, había.
Albert Batet, diputat del Parlament, Joaquim Forn, exconseller. Uh-huh. Luego hay un tenor, Josep Carreras, un chef estrella Michelin, uno del Tricicla, cantante Ocas Grasas, un grupo de aquí de Cataluña. Bless, que no sé quién es. Palou, que lo vamos a tener en unos minutos en el larguero. Sí. No sé, bastante light el palco del Camp Nou normalmente.
Nada.
Bueno, es verdad que esto...
No es ni parecido.
Más allá de la frase, es verdad que el palco y quien haya estado en el palco, es verdad que esto denota que desde que se abrazó la puerta con Al-Khelaifi, se acabó lo que se daba. Y ya os conté en aquellos días antes del abrazo que las relaciones Madrid-Barça iban a cambiar. Y vamos, creo que no hace falta decir mucho más porque creo que vendrá más.
Peor.
Pero sí, la imagen de Laporta y Florentino abrazándose, dándose la mano y compartiendo algunos proyectos a lo que estamos viendo a día de hoy, pues evidentemente eso se ha roto y vamos a ver en qué terminan. Acusaciones, ya lo hemos visto, el Madrid en la Asamblea de Socios hablando del caso Negreira y Laporta respondiéndole que quien mete presión a los árbitros es el Madrid en Real Madrid Televisión, que el proyecto de la Superliga se ha muerto, ahí vía Barcelonitis, dijo también. Bueno, esto hace dos meses era impensable. Y ahora, pues ya veis, cada vez que habla Laporta, dardo al Madrid. Veremos a ver qué pasa la próxima que hable Florentino, que no sé cuándo será.
La próxima asamblea.
O alguien del Madrid. Antón, no va a llegar Luis, que me voy con Alex Palou, ¿no? No va a llegar Luis de la Fuente. No,
vete con Palou primero, tranquilo.
Vale, perfecto. ¿Cómo está el atasco? ¿Cómo está la M30? ¿La M30 de Washington cómo está?
Bueno, no te engaño, Fullana.
Sí.
Se va a bajar del coche, va a ir caminando, mírale.
No, es que de hecho estoy en el Uber llegando en el hotel donde está Antón, que es el hotel donde está la delegación española, y llevamos 20 minutos parados a la altura de la Casa Blanca. Yo pues imagino
empieza
que
bien el mundial.
No, pero es que llevamos 20 minutos y el trayecto desde el aeropuerto 1:10, cuando realmente en condiciones normales lo haces en 30 minutos.
Si necesitáis algún refuerzo.
Madrid de la Fuente.
Si necesitáis, Pedro, algún refuerzo mañana para que no se escape nada, nos lo decís y montamos en un avión o lo que sea,
Déjame que aproveche para pedirle disculpas en directo en el larguero. Sí. Le pedimos disculpas a la delegación de NBA España, que nos habían acreditado alegremente para el Wizards Celtics, que arranca a 1:00 a.m.
Sí.
Y evidentemente no vamos a llegar porque nos toca pegar un abrazo
segunda
al
parte.
Jugador.
Eso dura bastante.
Bueno, ibais a ver a Hugo González, ¿no? Al español.
Correcto.
Entonces acreditó ya, llegas a la segunda parte. Bueno, son cuatro, ¿no?
No, si nos dejan pasar llegamos, sí, claro. Pero que yo creo que nos van a decir que no, pero entre eso y un abrazo al seleccionador, hay que pegar un abrazo al seleccionador,
es obligatorio.
No hay color.
Pues nada, empieza bien el Mundial en el sorteo, los atascos, prepárate para ir a los partidos dos días antes.
Yo me he preparado, o sea, me he hecho más kilómetros en el Campeonato del Mundo de Clubes, me he hecho más kilómetros que en el último Mundial seguro, porque fue el comodito, pero que en la mayoría de los Mundiales que he estado, porque son distancias largas, son... Un montón de tráfico y un montón de coches. Es que no hay tu tía.
Pues nada, mañana os oigo a todos en el carrusel especial sorteo del Mundial. Desde las 6 de la tarde empieza. De 6 a 8.
Bueno, de 6 a que termine.
Exactamente, con Garrido y con todo el equipo. Axel, vente más a menudo por aquí, hombre, de vez en cuando.
Muy bien. Le hemos apretado poco, ¿eh?
Sí,
muy poco. Otro día más.
Sí, le hemos apretado poco.
Y reparte la pasta del premio de iVox.
Sí. Reparto entre cero. O sea, repartir cero.
Pero entre todos, nada, pues ya, nada, claro. Ya sabéis a lo que tocamos todos. Un abrazo, Axel. Chao, Gallego. Chao, Julio, chao, Javi. Chao. Adiós, Antoni, Fullana. Hasta luego en Washington. Adiós, Talavera.
Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.